Estás escuchando Silleros Viajeros y Zaskun Benito de sillerosviajeros.com en radioviajera.com.
Silleros y silleras viajeras, una semana más aquí estamos con vosotros. En el programa de hoy se acerca la Navidad y con ella nos vamos a recorrer mercadillos navideños accesibles. También nos iremos a Rusia para conocerla desde la perspectiva de una usuaria de silla de ruedas y vamos a conocer cómo viajan los amigos de los viajes de Nautilus, unos compañeros de aquí también del programa de la radio, cómo viajan con su furgoneta. Aquí empieza nuestro programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. Poquito a poco nos vamos acercando a la Navidad, a esa temporada en la que, bueno, pues tiene tantos defensores como detractores. Hay gente a la que le encanta el ambiente navideño, las luces, los villancicos, y hay gente que le horroriza. Pero precisamente, incluso para aquellos a los que, bueno, pues no son especialmente amantes de la Navidad, estamos planteando pues unas escapadas que por lo menos una vez en la vida tenemos que hacer, y es conocer los mercadillos navideños. Mercadillos navideños que, bueno, pues cada vez van siendo más famosos en nuestro país, en España, pero sobre todo son famosos en el centro y en el norte de Europa. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Rodrigo Moreno de la agencia Travel Experience, un veterano ya en nuestro programa, porque como sabéis su agencia se dedica a organizar viajes especialmente preparados para personas con discapacidad. Y bueno, sabemos que dentro de su oferta para estos próximos meses una de las de sus ofertas fundamentales son las escapadas a mercadillos navideños. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
Hola, buenas tardes Isaskun y a todos los escuchantes y agradecido por contarme una vez más en vuestro programa.
Me río con el tema de escuchantes porque, bueno, pues estábamos comentando ahora previamente a la entrevista, me estaba preguntando ¿y por qué sueles decir escuchantes en lugar de oyentes? Y bueno, pues la diferencia entre oír y escuchar es que, bueno, puede haber gente que oiga pero no esté haciendo mucho caso, pero si realmente un tema es interesante, escuchamos, prestamos más atención, y por eso yo siempre os llamo a todos vosotros y vosotras escuchantes, porque sé que estáis detrás de la radio, escuchando, prestando mucha atención para conocer los nuevos destinos y las nuevas iniciativas turísticas accesibles que tenemos que contaros. Así que, bueno, pues nada, simplemente anotar esta puntualización. Rodrigo, ¿qué nos puedes contar sobre mercadillos navideños? Una escapada que antes o después, bueno, pues muchos o muchas de nosotras vamos a tener que hacer sí o sí.
Bueno, los mercadillos es uno de los momentos del año en lo que muchas personas aprovechan para salir de casa, para hacer su escapada corta, para, a pesar del frío, porque justamente estamos hablando de mercadillos navideños, disfrutar de un ambiente especial, un ambiente mágico, de cuento, en el cual pueden disfrutar tanto los grandes como los niños. Así que muchas de las familias que, bueno, de los viajeros que nos piden este tipo de escapadas son familias con niños y bueno, y también personas mayores que todavía no han perdido ese punto de niñez.
Uh-huh. ¿Y cuándo arrancan los mercadillos navideños? ¿Cuál es el mejor momento o en qué fechas nos recomendarías poder hacer una escapada para conocer estos mercadillos navideños?
Bueno, los mercadillos comienzan la mayoría en noviembre, finales de noviembre. cada ciudad o cada mercadillo tiene sus fechas tradicionales de apertura y de cierre. Nosotros recomendamos ir al principio de los mercadillos y fuera de la temporada más crítica, que es justo los días previos a Navidad, porque se pone el ambiente bastante, bastante bueno. Pero para los silleros o personas que tienen problemas de movilidad, a veces es preferible ir en épocas que no hay tanta gente, porque entonces se puede disfrutar más de las paradas y de los puestos de comida y hay que esperar menos rato.
Uh-huh. ¿Y son escapadas más o menos de cuántos días recomendarías hacer?
Bueno, depende si se lo quiere combinar con algunas visitas a las ciudades o aprovechar, ya que voy a Múnich o ya que voy a Berlín, aprovechar para visitar algún museo, para visitar algún otro atractivo de la ciudad. Pero normalmente para mercadillos yo recomiendo combinar, ¿no? Si uno va a Berlín, por ejemplo, tiene la opción de estar en 2-3 mercadillos diferentes dentro de la misma ciudad o a Potsdam, que está cerquita, y se pueden visitar 3-4 mercadillos, con lo cual con 4 días, 5 días es suficiente. Si queremos visitar algo más, o queremos visitar otra ciudad, yo recomiendo una semana, ¿no? Ya que hacemos el gasto del avión y del vuelo para llegar hasta allá, la verdad que con una semanita se está muy bien y se aprovecha no solamente el mercadillo, sino también un poco la ciudad.
Veo que me estás hablando de varias ciudades de Alemania. Alemania, efectivamente, muchas de sus ciudades ofrecen los mercadillos navideños, pero ¿hay alguno que sea especialmente interesante o que nos recomiendes por encima del resto?
Bueno, por tamaño, el de Berlín, el de Grottenmarkt, la verdad que está muy bien. Pero luego los mercadillos más tradicionales son los del sur, los de Múnich, los de Nuremberg sobre todo, pero también son los más concurridos. Luego hay mercadillos muy pequeñitos que parecen sacados de un cuento, porque ya el mismo pueblo es de cuento. Pero bueno, a lo mejor es un poquito más difícil llegar y no se hace tan fluido. Pero las ciudades más importantes como puntos de referencia nosotros trabajamos, y sobre todo, te repito, por el tema de los vuelos, que siempre intentamos que sean vuelos directos, son los de Berlín y los de Múnich, Nuremberg.
Uh-huh. Hablando de vuelos, una pregunta que a mí siempre nos suelen hacer y a veces me surge la duda también. A la hora de volar, ¿qué tipo de compañías se suelen recomendar o soléis recomendar desde una agencia? ¿Sois vosotros los que contratáis los vuelos o es tu cliente el que te dice yo quiero volar con X compañía?
Bueno, normalmente somos nosotros los que recomendamos, y cuando nosotros recomendamos siempre recomendamos aerolíneas de bandera. En el caso de Alemania, sabemos que Lufthansa es una de las compañías, bueno, es la compañía de Alemania, y sobre todo es una compañía súper comprometida con la accesibilidad, y algo que para nosotros es crítico desde el punto de vista de agencia de viajes, que tenemos que gestionar el tema de las sillas, las asistencias, etcétera. Tener por el otro lado una compañía comprometida con las personas con discapacidad, la verdad que ayuda muchísimo. También es cierto que hay personas que prefieren la low cost o que no tienen alguna preferencia y también se la gestionamos, ¿no? Pero si es por elegir nosotros, evidentemente elegimos aerolíneas de bandera. En el caso de Alemania, por ejemplo, nos movemos mucho con Lufthansa, sobre todo.
Uh-huh. Bueno, volviendo un poquito al tema de mercadillos navideños, ¿qué es lo que se va a encontrar el viajero cuando llegue a este tipo de mercadillos?
Bueno, se va a encontrar un montón de puestos llenos de luces, de colores, de golosinas, de chocolates, de opciones, ¿no? Tanto de compra para decorar el árbol o tu casa, como para puestos de comida, comidas tradicionales. La verdad que es mágico. La iluminación juega un papel fundamental y crees que estás como en un ambiente especial, ¿no? Realmente se vive este espíritu navideño en primera persona.
Uh-huh. Y una vez que llegamos allí, ¿qué es lo que no nos puede faltar? ¿Qué es lo que tenemos que comprar? No sé, yo me imagino que si voy a un mercadillo navideño, sí o sí me voy a tener que traer una bola de Navidad o un adorno navideño. ¿O hay algo así especial que digas, bueno, cuando vayas a un mercadillo navideño, esto es lo que te tienes que llevar en la maleta?
Bueno, esto va por gustos, pero sí, la verdad que se van a tentar con todo, porque cada puesto son muchísimos los artesanos que están exponiendo sus artesanías, valga la redundancia, y las bolas de Navidad tejidas a mano, o algún reno también hecho a mano y de tela, son cosas que uno no encuentra en cualquier tienda de artículos de Navidad, con lo cual siempre que vas a un mercado navideño, seguro que encuentras algo que te hace ilusión y que querrás recordar tu árbol, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ya lo tenemos encima, estamos ya en fechas de contratar este tipo de viaje. ¿Tenéis algún paquete organizado o tenéis paquetes ya más o menos planteados para hacer de forma grupal o de forma individual? Cuéntanos.
Bueno, en realidad para esta época ya hay muchos clientes que ya han contratado su viaje, ya lo tienen organizado y empiezan a salir ahora en noviembre. Nosotros comenzamos a ofrecerlos y a promocionarlos muy temprano, mucho antes que las agencias tradicionales, justamente por el tema de disponibilidad, de habitaciones adaptadas, poder cuadrar bien el tema de los vuelos. Bueno, también se consiguen mejores precios. Ahora a final de año, en diciembre, hay un grupo que va a ir a Múnich, va a ser Múnich y Nuremberg, va a aprovechar los mercadillos de las dos ciudades, que son preciosos, pero bueno, también hay algunos mercadillos que... Bueno, pasajeros nuestros que van a visitar Hamburgo, otros que van a visitar Berlín, otros que repiten también Múnich, con lo cual te diría que va a depender también un poquito de la organización o de lo que quieran visitar cada uno. Alguien ya ha visitado Berlín, entonces aprovecha y visita un mercadillo, con la excusa del mercadillo aprovechan para visitar otra ciudad. Uh-huh. Con lo cual Alemania es un país que en ese sentido nos acoge en cualquier ciudad de la manera que nosotros necesitamos, que nos acoge con los servicios que necesitamos.
Estamos todavía a tiempo, entonces, si por ahí hay algún escuchante, algún sillero, alguna sillera que quiera hacer una escapada, ¿estamos todavía a tiempo de apuntarnos o por lo menos ya ir tomando nota de cara al año que viene? Si nos pilla el toro, ¿no?, para este año, pues ya ir tomando nota. En cualquier caso, lo dicho, si alguno de vosotros queréis conocer mercadillos navideños, Travel Experience os puede ayudar a organizar vuestra escapada. Vamos a recordar, Rodrigo, cómo pueden ponerse en contacto con vosotros para esto o cualquier otro tipo de viaje accesible que quieran organizar.
Bueno, la forma más fácil es entrar a nuestra página web, que es www.travel-medioexperience.com, a través de nuestro formulario de contacto o directamente a los teléfonos que aparecen en la web, pero cualquier persona del territorio español se puede poner en contacto con nosotros al 911-875-940, y bueno, ese teléfono está disponible prácticamente 24 horas, así que pueden hacer su consulta rápida allí y nosotros ya los direccionaremos.
Y recuerdo también para aquellos escuchantes que, bueno, que estáis aquí justo detrás de la onda, tenéis también otra página web que es Turismo Accesible a Alemania. ¿Es así?
Correcto, tenemos una página exclusivamente dedicada a Alemania, que es turismoaccesiblealemania.com. También tiene el mismo formato de contacto, tiene nuestros números de teléfono y bueno, a partir de ahí, realmente si lo que están interesados en visitar un país como Alemania y sus mercadillos, entrando a esta página encontrarán muchísima información, sobre todo también información de la accesibilidad de cada una de las ciudades que proponemos.
Pues muchísimas gracias, Rodrigo, una vez más por estar con nosotros. Y lo dicho, silleros, silleras, quitar la pereza, coger la maleta y a descubrir nuevos destinos, en este caso, mercadillos navideños. Hasta muy pronto. Un abrazo rodante, Rodrigo.
Muchas gracias a ustedes y a todos los escuchantes. Un abrazo rodante.
nos vamos hasta Rusia, a pasar fresquito en esta tarde otoñal. Nos vamos de la mano de Marisa Rañó, que nos va a contar su experiencia viajera a este destino tan interesante. Hola Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera.
Hola, buenas tardes Izaskun, buenas tardes Silleros.
Hola Marisa, bueno, pues bueno, antes que nada, como siempre os decimos a todos, cuéntanos un poquito qué discapacidad tienes o sobre todo cómo te mueves, qué tipo de viajera eres.
Tengo una movilidad reducida, viajo en una scooter y me puedo poner de pie, pero viajo en una scooter porque no resisto estar de pie mucho tiempo, pero me puedo andar en una habitación y eso, y pasar a algunos sitios. Hago el esfuerzo porque me encanta ver todo.
Eso está bien, eso está bien. Bueno, Marisa, bueno, pues cuéntanos, para empezar, ¿por qué te decides a viajar a Rusia? ¿Qué es lo que te llama la atención para ir a este destino? ¿Por qué eliges este destino?
Bueno, yo viajo, en este caso era una agencia catalana que organizaba viajes en grupo y fuimos, éramos en total 11 personas. De esas 11, 5 éramos discapacitadas totalmente. Bueno, totalmente, quiero decir que éramos discapacitadas, no todo el grupo tenía discapacidad, porque era el matrimonio que se encargaba, por decir, de la agencia. Ella era la persona que se encargaba de la agencia y el marido la acompañaba y la ayudaba. Y después había otras dos personas. Había una persona que no tenía, que era, bueno, no tenía, no veía, era ciega. Una persona ciega, y después las otras personas, una de esclerosis múltiple y las otras éramos de polio. Pero
eres un grupo mixto y variado.
Sí.
Muy
sí.
Bien, muy bien. Eso es un claro ejemplo de turismo inclusivo, en el que todos cabemos, ¿no?
Sí. Yo acostumbro a viajar normalmente así. Yo sola, no me gusta. No me gusta porque, pues cada vez soy más parlanchina. Y me gusta tener con quién comentar mis pasos por los sitios. Sí, los tramos, cómo lo vas viendo tú, los sitios que vas viendo, cómo lo va viendo la otra persona. Compartir las opiniones. Porque, vamos, creo que algunas cosas se te pasan y al ir con otra persona o con otras personas, pues tienes, puedes observar más.
Y luego es una forma también, ¿no?, de conocer gente, de hacer amigos, sí, y bueno, y que al final pues somos sociables por naturaleza, con lo cual es importante.
Sí. La verdad es que estoy encantadísima de haber, bueno, antes viajaba sola, lo que se suele decir viajes estándar, que eran tours operadores, pero no conocía y la única persona iba yo sola. Compartía, era habitación con suplemento de individualidad, pero eran viajes normales, cuando podía caminar, y resistir caminando, un poco.
Y ahora son viajes un poco más amables, un poco más a medida. Bueno, pues sí, cuéntanos, en Rusia, a ver, ¿qué visitasteis? ¿Qué conocisteis?
Pues mira, en Rusia, primero fuimos desde Barcelona a San Petersburgo. El vuelo era con una compañía rusa. Al llegar a San Petersburgo fue un poco tal, porque nos tuvieron retenidas para ver cómo eran nuestras, si éramos contagiosas o si nos dejaban pasar o si no nos dejaban pasar. Ahí eso fue horrible porque estuvimos un montón de horas retenidas, pero bueno, fue en el 2012. Pero después de pasado eso, pues nos fuimos al hotel, muy bien. El hotel, se puede decir el nombre, sí, era claro. Un Holiday, Creo que estaba muy bien situado, o creo que, o, bueno, llevábamos, nos iba a recoger una furgoneta datada.
Sí.
Perfecto. Y entonces con una silla elevadora, no de estas que te tienen que dar una rampa horrible y tal. No, era una silla,
plataforma, ¿no?
Sí. Uh-huh. No, era una como un ascensor de estos que suelen tener ahora los autobuses,
sí,
todos.
Sí, y una más plataforma de una elevadora, eso es.
Exactamente. Uh-huh. Y más de un. Y entonces, pues, nos recogía, nos llevaba a los lugares perfectamente. Nos dio un recorrido el primer día, pues, por. Yo creo que visitamos. Bueno, varios puentes del río Neva, hicimos un recorrido así, lo que se dice un tour, pero un, ¿cómo se dice? Un city tour.
Un tour, sí, un city tour.
Sí, un city tour. Bajamos, me parece que era la catedral de San Pedro y San Pablo, pero bueno, no entramos y no. Sé que tengo unas fotos por ahí de que nos hicimos con la guía, que era una guía encantadora.
Eso es importante, ¿eh? Encontrarte con gente local que con la que conectes bien.
Una chica dulce, hablaba el castellano mejor que nosotros. Bueno, porque de eso de que, bueno, en fin, bueno, muy bien. Y explicaba todo. Lo que pasa, te quedas con un 5% a lo mejor, porque claro, como vas viendo y van pasando el tiempo y todas estas cosas, pero explicaba todo con mucho detalle, muy bien. Eso sí, quería que le escucharas. Y bueno, visitamos eso, varios puentes del río Neva, figuras de Pedro el Grande que hay por los distintos sitios, los jardines, y lo que es que ay, no me acuerdo cómo se llamaba, una zona, a ver, estuve buscando, pero eso no me, no era una catedral muy picuda, uh-huh, muy alta. Ay, que se puede subir. Lo que pasa, nosotros eso no lo pudimos hacer, claro. Tiene unas escaleras, pero bueno, eso ya lo obvio, porque nosotros no pudimos subir.
Sí, escaleras y sillas no suelen ser buenas amigas.
No, y a esa sé que nuestra, la chica de la agencia, bueno, chica, te estoy hablando ahora, tendrá 70, no sé si los tiene, pero bueno,
pues
yo sigo siendo
de 70, claro que sí.
Exactamente. Llevaba unas, ¿cómo se llaman? Unas rampas de estas,
¿sí?,
que las llevaba ella por si en algún sitio teníamos algunas, algunos escalones que se podían salvar con esas. Y precisamente esta iglesia que tiene, es una vista de panorámica y que queda como una isla.
¿Puede ser la fortaleza de San Pedro y San Pablo? ¿Puede ser?
Es que no sé si será esa. Puede ser, puede ser. La cuestión es que se veía desde diferentes sitios.
Sí, yo creo que será esta, sí, sí, sí.
Se veía
de San Pedro y San Pablo, sí.
Sí, exactamente. Pues, que es toda dorada, es muy, muy picuda, toda dorada y blanca. Y ahí sí que utilizó las rampas estas. Tenía 2-3 escalones. Y subimos las sillas. Lo que no recuerdo así gran cosa por dentro, aunque tenía bastante historia.
Uh-huh. Y además de San Petersburgo, ¿visitasteis algo más de Rusia o cuántos días estuvisteis en el viaje?
El viaje en total fueron 10 días.
10 días, dan de sí.
Sí, estuvimos varios días en San Petersburgo y otros días, la mitad del tiempo en San Petersburgo y la mitad en Moscú. Y bueno, a lo que te iba. Visitamos el Hermitage, que es adaptado. Uh-huh. Visitamos la iglesia, que es la que más, la Basílica de el Cristo de la Sangre Derramada, no sé si es San Salvador. Uh-huh. Esa es impresionante. Espero que ahora sea accesible, porque en aquel momento simplemente viéndola por fuera es preciosa. Simplemente viéndola por fuera es preciosa. Sí. Pero por dentro es increíble. Después fuimos al Palacio de Catalina, o Pushkin, me parece que le llaman. Que es precioso, es adaptado también. Es adaptado, tiene unos parques en cada sala de una forma. Ahí es donde está. Sí, en el de Catalina. Ay, no, es en el Hermitage. En el Hermitage es donde está.
Al final se ven tantas cosas, ¿verdad? En un viaje que uno ya también pierde.
Sí, es que es lo de la sala de ámbar. La sala de ámbar es en el Hermitage. La sala de ámbar. ¿O fue en el Catalina? Es que no me acuerdo. Yo para
sala
mí
ámbar que... Catalina, sí. Yo al mismo tiempo que estoy hablando contigo voy googleando y sí, aquí me sale la cámara de ámbar en Catalina.
Ajá, sí, fue en el Catalina, que es... Bueno, es una pasada. Bueno, el castillo ese es impresionante. Y bueno, lo que es los castillos y es muy bonito, es muy bonito. Yo qué sé, y accesible, pues el hotel estaba súper accesible. Claro que son 4 estrellas. Uh-huh. El Holiday.
Las habitaciones estaban bien adaptadas, con su baño bien adaptado también.
Bueno, a ver, esos eran habitaciones muy amplias allí en el Holiday. Bueno, la habitación que nosotros tuvimos, ya éramos 2 sillas, mi scooter y la compañera que era de esclerosis, una silla. Y la habitación era enorme y tenía lo que era ducha de esta sin...
Acotacero, encastrada.
Uh-huh. Sí, pero no tenía, vamos, no tenía los asientos.
Vale,
Pero... Era el baño, el váter sí tenía su brazo, sus barras, el lavabo también tenía una altura bien, y tenía ducha, que era una ducha sin barrera ninguna, pero no tenía asiento. Uh-huh. Tuvimos que pedir, nos dieron una silla de estas de playa.
¿Cuántas veces ocurre, verdad, que tenemos los nos encontramos con alojamientos con las duchas a cota cero, pero luego se olvidan de la silla? Y yo creo que muchas veces se piensan que bueno, que nos duchamos en nuestra propia silla y no es así.
Sí, pues eso. Después,
¿qué nos puedes contar sobre Moscú?
En Moscú fuimos, viajamos. Nosotros el viaje lo hicimos en primavera, lo que fue a finales de abril y primeros de mayo. Nos íbamos cargados de ropa de abrigo, pero no la necesitamos. Tuvimos la gran suerte que tuvimos un tiempo maravilloso.
Qué gusto.
Un tiempo maravilloso, maravilloso. Visitamos el Castillo de las Fuentes, donde es la residencia de verano del zar, ¿cómo es? Pushkin, en San Petersburgo, te digo en San Petersburgo. Sí. Sí, me parece que es el Pushkin, que es donde están todas unas fuentes que da al mar, al Báltico, enfrente, por decir así, bueno, estás en el mar Báltico. Y tiene unas fuentes todas de oro, impresionantes, un jardín.
Mira que les gusta el oro, ¿eh?
Sí, todo es oro. Y un jardín precioso, con diferentes fuentes, precioso. Eso queda en las afueras. Uh-huh. Y ahí nosotros fuimos con nuestra furgoneta, claro, pero queda... No queda en San Petersburgo, pero es una cosa que merece la pena visitar en San Petersburgo.
El Museo Pushkin, sí, lo estoy viendo ahora, el Museo Pushkin.
Después en Moscú, eso, como te comentaba hace un momento, tuvimos...
La Plaza Roja, sí o sí, ¿no? Supongo que
la Plaza Roja y el Kremlin... Que te iba a comentar, porque había sido elegido Putin... Y en esas fechas, además, cogimos el 1 de mayo, estaba cerrada.
Ah, vaya, por Dios.
Estaba cerrada. O sea, que la vimos entre el vallado. Uh-huh. Porque la tenían vallada.
Claro.
Pero después...
Me imagino que pasaríais por la Catedral de San Basilio, quizá, ¿no? Que, bueno.
Sí, pero San Basilio es eso, que como que te queda en la zona de la Plaza Roja, uh-huh. Pues no la pudimos visitar. Uh-huh. Todo eso está... tuvimos la mala... Pero después fuimos a un castillo que lo acabo de ver hace poco, pero no me acuerdo. Uh-huh. Es en las afueras. Es el Palacio de Verano del Zar. Me uh-huh. parece que es el Palacio de Verano del Zar. Que es precioso también, precioso. Y ahí tuvimos un momento chachipiruli.
¿Por qué? ¿Qué os pasó?
Estábamos dentro y vimos gente vestida de época. Uh-huh. Entonces nuestra persona de la agencia fue y miró y dice: chicas, ¿os queréis disfrazar? ¿Os queréis poner vestir de época? Al principio yo dije que no, pero después ya nos animamos todos y nos fuimos, había que pagar, ¿no? Pero nos disfrazamos de rasputinas, ¿no? O como quieras llamarlo, que fue chachi, chachi, chachi. ¡Ay, fue increíble! Todas disfrazadas.
¡Qué bueno! Allí ¿pero es los... algo que pasó puntualmente o es algo que se puede hacer allí?
Se puede hacer. Ya te digo que están allí, tienen una sala pequeñita con trajes que los adaptan. Te adaptan todos los tamaños, de lo más delgadito a lo más grueso. Sí. Te digo que estábamos allí increíble, nos hicimos unas fotos increíbles. ¿Y qué más? En Moscú, también el último día paseamos por un parque grandísimo donde tenían carros de esto de artillería, tenían la nave esta que fue al espacio, ¿cómo es? ¿Les pone? No, ¿cómo es? ¡Ay! Bueno, tienen bueno. Un trozo de la nave espacial que fue a la luna, uh-huh. No me acuerdo ahora cómo se llama. Pues ahora en Moscú...
En el Museo de la Cosmonáutica, quizás.
No, era en el parque, que es un parque enorme. Ah, bueno, hicimos una visita que se veía lo que era cuando fue de los Juegos Olímpicos. Uh-huh.
Bueno, y en términos generales, Marisa, ¿recomendarías este viaje a otras personas?
Sí. Mira, tienen dentro de lo que cabe, ya hace años, y dentro de lo que cabe pudimos visitar bastantes cosas. Yo porque me podía levantar, pero la gente que no se podía levantar también. Por ejemplo, lo que hicimos, que yo quería insistir por activa y por pasiva, era visitar el metro. Nos costó porque eso lo teníamos que hacer andando, pero la gente es encantadora, súper amable, servicial. Yo recuerdo que las escaleras eran empinadísimas, lo que era del metro, bajaban una velocidad que... Pero nos ayudaron, nos trasladaron a las sillas en un... que no te das cuenta. En fin, y después tuvimos que andar, pero a lo mejor ahora ya hay alguna de las... A lo mejor está alguna ya adaptada, uh-huh. Alguna de los del metro, porque...
Una de las estaciones.
Sí.
Pues muy bien, Marisa, nos encantaría seguir hablando contigo, pero los minutos vuelan y ya se nos ha acabado el tiempo. De todas maneras, bueno, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y como os decimos a todos, aquí tenéis vuestra casa para que cuando queráis hablemos de cualquier otro destino y de cualquier otro viaje que tengas en mente o que ya hayas hecho. Marisa, esperamos hablar contigo en breve. Un abrazo rodante.
Espero que os haya resultado útil.
Claro que sí. Claro que
y agradable, vamos.
Nos ha encantado hablar contigo. Nos ha encantado hablar contigo. Hasta dentro de muy prontito. Un abrazo, Marisa.
Gracias, igualmente.
visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana. Y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.
Seguimos descubriendo nuevas actividades y nuevo ocio accesible para todos. Sabéis que en Silleros nos gusta hablar de turismo accesible y sobre todo de turismo inclusivo. Y para ello, bueno, pues hoy vamos a tener a alguien muy, muy especial. Traemos hasta estas ondas a unos compañeros de radio, a los compañeros de Furgo Bidaiak. Ellos viajan de una forma muy especial porque, bueno, lo hacen en furgoneta. Y además también ponen el foco de atención en el mundo de la accesibilidad, porque dentro de su blog tienen un apartado específico para ello. Pero no me quiero adelantar. Quiero dar la bienvenida a Marco y Oyarcha. Buenas tardes, chicos, y bienvenidos a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera.
Buenas, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Encantados de estar aquí.
¿Qué tal, familia? Bueno, colegas de radio y con muchas ganas de teneros aquí en el programa porque nos encantan vuestras andanzas y aventuras. Para aquellos que todavía no os conozcan, primero, decir que vosotros también hacéis un programa de radio. También estáis aquí en Radio Viajera. ¿Qué días y qué horas pueden escucharos?
Pues normalmente los martes de 10 no, de 10 a 11 y los por la mañana
y
de 8 a 9 por la noche.
Y también pueden descargarse los podcasts cuando quieran. Buscando a Furgo Bidaiak. Y ahora sí.
El del programa no sé si encontrarán por Furgo Bidaiak, más bien los viajes de Nautilus.
Los viajes de Nautilus, sí. Es verdad, tenéis razón. Bueno, y contadnos, ¿qué es Furgo Bidaiak? ¿Cuándo? ¿Por qué surge esta iniciativa?
Bueno, pues Furgo Bidaiak surge ya hace unos cuantos años como un blogspot, con un blog muy sencillito. Comenzamos a escribir pues un poco los viajes que realizábamos a raíz un poco de tener nuestra primera furgoneta y de nacer nuestro hijo. Entonces, bueno, nuestro hijo nació con una enfermedad rara que le afecta sobre todo pues a la hora de caminar, pero luego también pues tiene dificultades a la hora de comprender, digamos, que el mundo un poco tal como lo entendemos nosotros también, ¿no? Y bueno, pues comenzamos ahí a escribir nuestros viajes y a relatar nuestras aventuras. Y bueno, pues se cargó tanto de información que al final el blogspot no podía mostrar todo lo que nosotros queríamos. Y un cumpleaños, pues aquí la familia, mi marido me regaló la página web, aquí Marco, y mi cuñado, que se dedica a la ilustración, pues me regaló el logo. Oye, más que pues... nada porque parece que una página web ya sin logo es como, entonces sí, fue todo un pack ahí y bueno, pues un regalo precioso al que le hemos seguido dando vida.
Una idea, además, o sea, súper chula para poderos copiar en un momento dado, ¿eh?
Sí.
Muy bien, muy creativo, Marco. Sí, sí.
Bueno, algunas me he arrepentido, ¿eh? Porque con el tiempo que dedica al novio, algunas me he arrepentido del regalo.
Pero así no le da tiempo de pensar echarse un amante, porque mira, en el blog tiene suficiente.
Qué bueno.
Oye, chicos, dentro del blog tenéis la sección que se llama Paseos Accesibles. Y bueno, pues entendemos, habéis introducido un poquito, habláis de ello porque efectivamente os está tocando vivirlo de cerca. Vuestro peque en Eco, bueno, pues también tiene en cierto modo alguna limitación en la movilidad, pero ¿por qué ponéis el foco de atención en estos paseos para todos? ¿Qué tipo de paseos vais buscando que sean accesibles? O de todos los que habéis visitado, ¿cuál ha sido el que más os ha sorprendido por su accesibilidad?
Bueno, pues mira, sobre todo porque nosotros cuando el niño nació, bueno, pues no estaba muy claro que caminaría, entonces tuvimos que poner mucha fuerza, digamos, y mucho trabajo, porque nosotros pensábamos que sí y queríamos que sí, ¿no? Entonces, lo que buscamos sobre todo era, claro, el niño pues llegaba a la edad de 3 años y ni lo podíamos portear, ni lo podíamos, no caminaba todavía. Entonces estuvimos tirando de silla mucho tiempo y cuando comenzó a caminar ya con 3 años o así, bueno, pues dijimos, jo, esto tenemos que, vamos, meter aquí caña para que esto mejore y vaya a más, ¿no? Entonces lo que buscábamos, claro, era pues paseos que fueran normalmente circulares, que nos parecían mucho más sencillos, ¿no?, que tener que ir y volver y tal, y además más divertidos, porque, bueno, al final dices, bueno, pues vas por un sitio pero vuelves por otro, ¿no? Y, bueno, pues que fueran más o menos pues cortitos y sin mucho desnivel, sobre todo eso. Y ahí fuimos encontrando pues una serie, y seguimos buscando y encontrando una serie de paseos pues muy, muy enriquecedores. Y claro, los hemos encontrado pues un poco por el, digamos, la vía de la accesibilidad, pues para en muchos casos que están preparados sobre todo para silla de ruedas, aunque también hay algunos que están preparados para gente invidente. Y también suelen ser paseos, bueno, no sé cómo decirlo, de alguna manera, que pretenden también tocar y desarrollar el resto de los sentidos. Es
efectivamente.
Decir, en ese sentido,
Mira, de eso me parece interesante que hablemos, porque muchas veces hablamos de la accesibilidad desde el punto de vista de accesibilidad física, ¿no? La silla de ruedas o los bastones, pero tendemos a olvidarnos de, bueno, pues de otras necesidades especiales y de otras situaciones diferentes. Entonces, es cierto que muchas veces, efectivamente, encontrarnos con senderos de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, senderos donde además de andar podamos jugar y trabajar pues con el olfato, con la vista, con el gusto, con el tacto, es importante. Y eso en naturaleza, bueno, pues muy puntualmente en algún momento nos encontramos con alguna de estas acciones, ¿no? Actividades, pero no suele ser muy habitual. No sé qué sensación tenéis vosotros, ya no solo en entornos naturales, sino también a lo mejor pues en parques, en lugares recreativos, en museos. ¿Tenéis la sensación de que efectivamente todos estos tipos de lugares a donde vamos a divertirnos con nuestros peques son inclusivos para todos o encontráis alguna carencia?
Hombre, no siempre son inclusivos para todos. Eso, no todos los lugares que visitamos con los niños, desgraciadamente, están preparados para estimular un poco todos los sentidos, ¿no? A veces simplemente se se toca la parte lúdica, ¿no?, que afecta o que va directamente para que los niños estén entretenidos, pero no aportan más, ¿no? Entonces nosotros siempre huimos un poco de esos lugares, ¿no?, que son bueno, pues estimulan, sí, pero quizás estimulan demasiado y, bueno, buscan un poco la vía lúdica, que en un momento dado no está mal, pero nosotros, por lo menos en nuestras salidas y en nuestras visitas, pretendemos que sea algo que aporte un plus, que sea más enriquecedor que el simple juego.
Yo recuerdo que una vez, no hace mucho, ibais a hacer un viaje, creo que a Inglaterra, y estabais organizando una especie de libro con pictogramas, con dibujos, para ir introduciendo un poco vuestro viaje a vuestro hijo. Y me pareció una idea fantástica. ¿Podéis explicar un poco en qué consistió este sistema que vosotros ideasteis? O que lo habéis cogido la idea de algún otro sitio. No lo sé si es vuestra o no, pero la idea como tal me pareció fantástica y me gustaría que la compartiéramos.
No, mira, la idea no es nuestra, la idea es, bueno, ya está gestada hace tiempo y de hecho hay bastantes bloggers que tienen viajes con el documento que se crea, es un pasaporte lúdico, lo que se pretende es crear como en torno al viaje una serie de, digamos, actividades, por decirlo de alguna manera, que el niño tiene que ir completando y que a través de esas actividades se va a, de alguna manera, organizar un poco el viaje, por lo menos así un poco lo planteamos nosotros, ¿no? Organizar un poco el viaje en su cabeza, lo cual le ayuda al niño a anticipar aquello que va a ver, aquello que va a visitar, le ayuda a situarse en los lugares. Luego también pues esta serie de actividades que se plantean le va a ayudar a descubrir el viaje por temática, ¿no? Pues los animales que vamos a ver, o los monumentos que vamos a visitar, o las comidas que vamos a probar, ¿no? Un poco le va a ir dando pistas sobre este viaje y todo lo va a hacer de una manera lúdica, pero que a la vez se va a ir cumpliendo, ¿no? Porque todo lo que se va a ir plasmando en las fichas se va a ir realizando en el viaje, ¿no? Y bueno, pues es una manera muy, muy bonita de hacerle
partícipe, ¿verdad? Todo el viaje, de todo el desarrollo e incluso de la preparación.
Exacto, de hacer partícipe al niño del viaje, ¿no? Es muy estimulante.
Lo que sí hiciste tú, Yartza, es, pues bueno, adaptarlo a las necesidades de Neko. O sea, cogió la idea del pasaporte lúdico y nosotros usamos mucho para comunicarnos con nuestro hijo, pues los pictogramas, ¿no? Entonces, lo que hizo, pues, es un poco adaptarlo, pues, con imágenes para que él viese, pues, con pictogramas, pues, lo que iba a hacer o lo que íbamos a ver, o a los animales que íbamos a ver, o pues, un poco adaptar pues esa idea del pasaporte pues a las necesidades de nuestro hijo.
Y además, sí, es que además me parece una idea muy buena y efectivamente vuelvo a utilizar la palabra muy inclusiva, porque estoy convencida que ese pasaporte lo podría utilizar mi hijo perfectamente y cualquier otro niño, pues yo que sé, con un problema de audición o con un problema de comprensión diferente o sin ningún problema, pero que sería un documento, es un documento que yo creo que efectivamente podrían diferentes niños estar interactuando con el mismo documento y me parece fantástico.
Sí, de hecho, y luego además de eso, cada estadio del viaje, ¿no? Pues el que habla de animales, imagínate, pues en uno se le exigía además que realizara algo con ellos, es decir, pues bueno, tienes que pintar los animales que has ido viendo por el viaje, y entonces de los que había, pues tenía que pintar los que ha visto, o tienes que recortar las comidas que has ido probando durante el viaje, las tenía que recortar y pegar en otra hoja, entonces ahí también se le exigía un trabajo y una serie de destrezas, digamos, de motricidad fina que se le obligaban un poco a trabajar durante todo el viaje, ¿no? O sea, que tenía un doble fin de, bueno, en este caso, ¿no?
Jo, me parece una idea súper, súper chula. Y bueno, hablando de destinos, a ver, viajando con furgoneta, vosotros en realidad tampoco os movéis mucho por campings, más bien vais de acampada libre, ¿no? Vale.
Un poco de todo, ¿eh? Sí. También nos gusta a veces estar en el camping y poder sacar la mesa,
sí,
las sillas.
De vez en cuando nos gusta, pero realmente es verdad que cuando viajamos, no, igual pues en un mes pisamos, pues no sé, pues 5 veces o 4 veces un camping.
Escuchad entonces lo que acaban de decir. Igual en un mes, como algo así excepcional, 4 o 5 veces pisamos un camping. O sea, lo de esta familia es increíble.
Somos un poco alternativos, sí.
No, si me refiero a que estáis todo el día viajando, vamos, es que sois el prototipo de viajero ideal. A ver, chicos, en cuanto a campings, porque bueno, para ir viajando en furgoneta, hablando por ejemplo de discapacidad física, es cierto que tendríamos que tener una furgoneta adaptada, ¿no? Y bueno, a ver las ailas. No sé si os ha tocado ver alguna vez alguna.
Pues yo la verdad es que no.
Pues no. La verdad es que no hemos visto. Lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, en nuestra furgoneta se pueden elevar las camas y sí se podría meter una silla de ruedas ahí, yo creo.
Sí, pero sí. Luego no sé
qué. Lo que pasa que luego.
Más adaptaciones,
sí,
que
habría que adaptarse con algún carril para que las ruedas quedaran fijadas, eso sí, pero eso sí. No lo hemos puesto, pero se podría llevar en la parte de detrás.
Bueno, pero independientemente de la furgoneta, vosotros que, bueno, que efectivamente conocéis campings y demás, ¿creéis que el nivel de accesibilidad en los campings está mejorando en los últimos años?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que depende del país también mucho, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Pero
sí, porque, por ejemplo, bueno, hay países que están, se ve que están muy por delante, como por ejemplo Inglaterra, donde simplemente en los baños públicos de la calle ya tenías siempre un baño preparado para personas pues que necesitaran bueno, pues otro tipo de asiento, tal, bueno, pues para sobre todo para discapacitados en silla de ruedas, para las personas que van con movilidad, que tienen movilidad reducida, y allí siempre lo encontrábamos. Entonces dependiendo del país, pero yo creo que en general sí que se está avanzando, en general sí.
Sí, porque hace unos años, bueno, nosotros tampoco llevamos tantos años viviendo la discapacidad en primer plano, pero hace 10, 15 años era muy complicado encontrar algún camping con zonas comunes accesibles, mucho menos con bungalows adaptados, y la verdad es que ya cada vez va habiendo más. Nosotros este año lo hemos probado y la experiencia ha sido brutal, súper bonita, muy chula, sí.
Va viendo más, pero yo creo que todavía hay bastante trabajo, ¿no? Por
hacer. Sí, le va mucho.
Queda sí, mucho, y sin embargo, es curioso, porque nosotros, por ejemplo, este año hemos estado una semana a principios de junio y tuvimos que reservar, solamente había un bungalow adaptado en este camping, y tuvimos que reservarlo como con 4 meses de antelación, porque estaba todo el verano ese bungalow adaptado reservado, todo el verano. O sea, era una cosa impresionante. Yo decía, bueno, solamente quedaba esa semana, la semana que cogimos, que no era la que mejor nos venía, pero era la única que estaba libre. Y al final piensas y dices, si realmente cada vez hay más demanda, yo no sé por qué no se plantean, sí, decir, oye, sí, vamos a dar un paso más, porque al final somos un colectivo que efectivamente viajamos, nos movemos, y oye, hay demanda, cada vez hay más demanda, efectivamente.
Sí, sí. Sí.
Muy bien, chicos, pues oye, ya solamente nos queda recordar a nuestros escuchantes cuál es vuestra página web, vuestro blog, para que, bueno, los chafarden, viajen con vosotros, se inspiren, porque desde luego si algo tenéis es una cantidad de ideas para podernos inspirar, ir pudiendo cogiendo un poquito de aquí, otro poquito de allá, para organizarnos nuestros viajes. Así que si alguien está, bueno, alguien no, seguro que muchos de los que nos están escuchando están deseando echarle un vistacito a vuestro blog, les recordamos la dirección.
Sí, es www.furgovidayak.eus. Para, bueno, sí, Furgovidayak se escribe con B, con I latina y con K al final.
Furgovidayak. Furgovidayak. Y recordamos que también les podéis escuchar en la radio de los viajes, en Radio Viajera, buscándoos como Los Viajes de Nautilus, los martes.
Eso es.
Pues muy bien, chicos. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Y nada, seguiremos viéndonos, escuchándonos y, a ser posible, volviéndonos a encontrar, como no hace mucho que coincidimos por aquí, por Tierras Riojanas.
Hay que repetir, eso es.
Bueno, familia, un abrazo rodante y a seguir viajando.
Gracias a vosotros, agur.
Chao.
De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche.
Y con la preciosa canción de los Rodríguez, para no olvidar, terminamos nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado mucho a lo largo de estos 60 minutos. Os recordamos que seguimos de concurso. Podéis ganar una escapada para dos personas durante 3 días a la región sur del vino del Palatinado. Podéis participar entrando en www.turismoaccesiblealemania.com. Muchísima suerte y hasta la semana que viene. ¡Feliz semana, silleros!
El viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido.